Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Qué alegría tenerles con nosotros una vez más en este programa. O, si nos visitan por primera vez, también les damos la bienvenida. Y a todos los invitamos a nuestros archivos para que disfruten más de temas interesantes, benéficos, que son constructivos para nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestro desarrollo en este mundo, porque la palabra de Dios se aplica a cada una de esas dimensiones que necesitamos. Bienvenidos al programa para continuar con este tema, el origen del temor. Esta es la tercera parte. Y como pueden comprender, hay dos previas partes de este tema que también les van a beneficiar. Soy Nena Arias. ¿Cuál es la fuente del temor paralizador y cómo lo enfrentamos? El temor no es nada ligero. Sí nos paraliza si le permitimos esa entrada. Y para un verdadero entendimiento debemos ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto al temor? Bueno, uno de los versículos que podemos acudir a él es en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Termino de citar. Esa palabra cobardía también es la palabra temor. Cuando nos acobardamos es porque le estamos haciendo caso al temor. Y ya explicamos en las previas partes en qué categoría cae cada índole de temor que podemos enfrentar. Claramente, el temor no viene de Dios. Eso tengámoslo por seguro. Viene del enemigo de Dios, que es también nuestro enemigo. La ignorancia y la duda son grandes fuentes de temor. Y el enemigo de nuestra alma se dedica a mantenernos en oscuridad, en apatía, en negligencia. Nos dice, ¿para qué te molestas? Tranquilo, tranquila. Y se encarga también de que las mentiras lleguen a nuestra mente, porque él sabe que las mentiras van a causar duda. Y por ahí entra el temor. Durante demasiado tiempo, la verdad ha sido suprimida deliberadamente en este país. Y ahora estamos cosechando las consecuencias. Hubo un tiempo en que la verdad que venía de la palabra de Dios se respetaba en esta nación. Y estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿eh? Esto no es de corto tiempo. La verdad ha sido suprimida durante siglos ya en este país, comparado a cómo era al inicio. Y de eso hay graves consecuencias debido a la supresión de la verdad. Para cualquier persona que no se esfuerza por adquirir la verdad de todas las cosas, las consecuencias vienen. Sin la verdad, vivimos puras mentiras. No hay nada confiable. Todo es como arena movediza cuando se vive y cuando se construye sobre mentiras. En Romanos capítulo 1, Versículo 18 dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Termino de citar. Fíjate bien, con injusticia detienen la verdad. Eso te dice que deliberadamente están suprimiendo la verdad. No es nada casual. No es nada accidental. Allí hay acción deliberada de detener la verdad. Y entonces, en el programa anterior, hablamos como mucha de esa retención de verdad nos está destruyendo y cómo se está manifestando en nuestra cultura. ¿A través de qué? A través de cambiar la definición de valores que hemos sabido que era la verdad, pero ahora se nos está queriendo forzar a no creer la verdad sobre diferentes aspectos de la vida ahora. Suprimir, la acción de suprimir significa retener algo deliberadamente, mantener u ocultar evidencia fuera de la conciencia. La conciencia nos dirige hacia lo que es correcto si no la endurecemos, porque es el monitor, es la medida que Dios nos da para saber qué es correcto y qué es incorrecto, independientemente de que si tú eres una persona de fe en Dios o no. Tenemos ese sistema interno que nos guía a lo que es verdadero, a lo que debemos obedecer y lo que no es bueno. Pero cuando hablamos de suprimir la verdad, suprimir la evidencia, entonces ya hay algo allí liberado. Estaba escuchando una entrevista acerca de un debate sobre personas que están a favor del aborto y otras que no están a favor del aborto. Y por más que adornaban el argumento, los que estaban a favor del aborto, sus argumentos no se salían de las emociones y queriendo culpar a los que sí pelean en contra del aborto, queriendo culparles la conciencia de no tener piedad, de no tener compasión, de forzar a una mujer que dé a luz un bebé que no quiere. Si lo vemos estrictamente del lado emotivo, puede que ese argumento tenga peso. Pero el argumento más fuerte es lo que dice la ciencia. La ciencia te dice que desde el momento de la fertilización ya hay un ser humano allí. No hay biólogo honesto que te niegue ese punto científico, no emocional, científico. Y entonces, ¿por qué un bebé que ha sido concebido bajo las circunstancias que haya sido, por qué tiene la culpa ese bebé de perder su oportunidad a la vida por las emociones y por la lujuria o por comportamiento ilícito de las personas que lo rodean? Ese argumento tiene más base, más solidez. Una solidez que ha estado con la raza humana desde su inicio, porque así es como ha sido concebido cada ser humano que ha llegado al planeta Tierra. ¿Te das cuenta? Y ahora se le ha dicho a las mujeres por décadas, ese no es un bebé. Es un montón de células. ¿Pero qué te ha dicho que una célula no tiene vida? ¿Qué te ha dicho que una célula es algo muerto, inerto? La ciencia derriba todos los argumentos falsos en ese aspecto. Poner fin a las actividades de una persona o un grupo deliberadamente, esa es supresión. Queridos amigos, la verdad se nos está ocultando deliberadamente. La verdad está siendo pisoteada, ridiculizada, y quien la exprese es también ridiculizado. Si te ha venido a la mente el pensamiento de que las malas decisiones y la estupidez deliberada con la que se nos está alimentando y que rápidamente está prevaleciendo en nuestra cultura, es porque quieren destruirnos a nosotros y a nuestro país para tomar el control total. Si tú has pensado eso, has pensado correctamente. Esa es la intención. Los que odian a Dios, los que rechazan su orden para todas las cosas, quieren tomar control de todo, de nosotros incluidos. Estamos siendo dominados por la mentira, por la duda y por el temor. Escúchalo bien. Estas son las armas que están utilizando para controlarnos, para crear un mundo que supuestamente ellos pueden hacer de ese mundo un paraíso. Nuestro país está siendo conquistado y esclavizado sin disparar un solo tiro. Y es tiempo de despertar. Abre los ojos, abre los oídos. Existe el temor a lo desconocido y el temor causado por duda de la verdad. Cuando tú no sabes la verdad de algo, por supuesto que hay incertidumbre. Por supuesto que vas a tener dudas. Y es por eso que deshacerte del miedo o del temor es un asunto de fe. ¿A qué le estás creyendo? ¿A quién le estás creyendo? ¿En qué estás creyendo? Debes tomar una decisión que va a ser para toda tu vida. ¿Confías y quieres la verdad de Dios o las ilusiones humanas? Tú decide para qué lado te haces. ¿Quieres el fundamento sólido de Dios y de su palabra, que nunca cambia? ¿Que pase en el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre? ¿Quieres ese lado o quieres confiar en lo tuyo? Esa es la única decisión más importante que cada uno tenemos que hacer. Enfrentar el temor es un hecho de la vida. Siempre tenemos que enfrentar desafíos que pueden causar ansiedad a cada paso. Nadie niega eso. Pero si vas a dar un paso, ¿no quieres asegurarte de que vayas a pisar sobre algo sólido y no un paso al aire, al vacío? Esa es la seguridad que Dios te da. Si tienes el hábito de ver las noticias constantemente, se te infunden amenazas de todo tipo que causan incertidumbre, porque ya el periodismo no está funcionando de manera honesta. Te están diciendo lo que ellos quieren que tú creas. Están comprados por la agenda de las mentiras y las agendas que son en contra de Dios. Hay violaciones de datos que nunca te presentan otra cosa, y eso nos ponen en peligro. Siempre estamos al borde de un colapso económico o de un colapso en el mercado. La corrupción en el gobierno está siendo expuesta constantemente, y eso nos da muchísima inseguridad y nos amenaza. ¿A quién le confías si todos o la mayoría son falsos y son corruptos? Las personas tienen que enfrentar desastres naturales que amenazan todo lo que tienen y sus propias vidas. Lo estamos viendo. Y hay cientos y miles de refugiados que huyen de la opresión de su país. Estamos amenazados por o sufrimos ataques terroristas constantemente. Hay un aumento de la delincuencia y la violencia. Hay mucha incertidumbre salir a la calle estos días. El narcotráfico en nuestra ciudad o incluso cerca de nuestro vecindario está a la orden del día. Nadie nos escapamos. Sean vecindarios de buena calidad, de un estado socioeconómico elevado o no, Todos estamos expuestos a estas cosas ahora. Una historia de terror de un vecino que parecía ser una buena persona. Y en realidad era un monstruo que había esclavizado a mujeres en su sótano, usándolas sexualmente a su antojo, oprimiéndolas, que pasaran hambres, fríos, encierros donde nadie las podía escuchar ni rescatar. Un padre que cometió un asesinato suicidio porque perdió su trabajo y no podía pagar las deudas y estaba verdaderamente desanimado, por lo que mató a toda su familia y luego a sí mismo. ¿En qué estaba creyendo? En cosas humanas y aún en sí mismo, que esas cosas pueden cambiar de un día para otro. Nos acechan cosas que nosotros solos no podemos solucionar. ¿Por qué no buscó clamar a Dios? ¿Por qué no buscó orar para que Dios le diera otro empleo? ¿En qué estaba fijada su fe? Por eso estamos diciendo que liberarnos del temor depende de en qué o en quién estamos confiando. Un ex esposo celoso y angustiado que se enfureció a tiros en la casa de sus suegros donde había una reunión familiar y mata y hiere a varios de ellos. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué, por más fracaso que haya experimentado en su ex matrimonio, qué culpa tenían las otras personas a punto de tener que perder sus vidas y recibir tiros a manos de este hombre? ¿Cómo manejamos todas estas cosas que la vida nos trae? ¿Cómo manejamos toda esta propaganda en los medios de comunicación que crean paranoia? La palabra paranoia es otra palabra para temor, terror, pánico. Todos en cada generación siempre han tenido que enfrentar el temor. El temor no es nada nuevo. Desde que entró el pecado a la raza humana, allí está el temor. Déjame darte un ejemplo de tiempos muy atrás para explicar lo que estoy diciendo. Y de esto te voy a hablar del siglo IV y V después de Jesús, de una persona llamada San Agustín. Él vivió en esos tiempos, vivió en una época de gran temor y ansiedad. Estudia un poco acerca de esos tiempos. Su mundo de San Agustín cambió dramáticamente en el año 410 después de Cristo, cuando los bárbaros entraron en Roma. El nombre en sí te dice qué tipo de personas eran los bárbaros. Derramaban sangre a lo loco. Se abrieron paso masacrando a pueblos enteros. Y estas personas llegaron a Roma. Este fue el principio del fin para la mitad occidental del Imperio Romano. Mientras los refugiados huían al norte de África, trayendo todo tipo de informes aterradores e intimidantes, Agustín se vio obligado a lidiar con los problemas, ya que muchos se atrevían a culpar al cristianismo de la caída de Roma. Esa era la razón por la cual, según esto, se decía que Roma cayó por culpa del cristianismo. Agustín escribió una obra clásica titulada La Ciudad de Dios. Escribió esto en respuesta a la crisis que estaban confrontando. Animó a los cristianos que estaban rodeados de peligros por todos lados, diciendo, y cito: "Entre las oportunidades diarias de esta vida, cada hombre en la tierra está amenazado de la misma manera por innumerables muertes, y es incierto cuál de ellas le sobrevendrá. Y entonces la cuestión es si es mejor sufrir a uno al morir o temerlos a todos al vivir. Termino de citar. ¿Qué está diciendo aquí San Agustín? Está diciendo, no te acobardes, defiende la verdad, aunque implica que puedes perder tu vida. Es mejor morir por la causa correcta que temer el resto de tus días por algo que te sigue oprimiendo. Agustín creía en Dios y que Él siempre tiene el control. Agustín sabía que no tenía sentido estar constantemente temeroso de todos los peligros que lo rodeaban. Sabía que Dios tenía el control y que ni un solo cabello podía caerse de su cabeza aparte de la voluntad de Dios. Así de minucioso es el cuidado que Dios tiene de nosotros. Yo no lo digo, lo dice allí en Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice, ¿no se venden 5 pajaritos por 2 moneditas? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pero aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, más valen ustedes que muchos pajaritos. Termino de citar. Entendamos esto, queridos amigos. Si Dios es tan minucioso con todo lo que respecta a nosotros, así como para enumerar los cabellos que tenemos sobre nuestra cabeza, ¿cuántos cabellos pierdes tú en un día? Nada más al cepillarte. Ve la cantidad de cabellos que tiene tu cepillo, por así decirlo. ¿Cuántos cabellos los llevas en el hombro si no te sacudes cuando sales de tu casa o se te caen en el camino? Si Dios constantemente está cambiando ese número, porque así de minucioso es en cuidarnos y saber todo con respecto a nosotros, ¿por qué vamos a tener temor? No debemos tener miedo de las cosas malas como las que mencionamos anteriormente. ¿Y qué si los medios de comunicación nos bombardean constantemente con informes negativos de lo que sea? ¿Qué importa? Las personas sufren todo tipo de temores y ansiedades, pero el único temor, del cual vemos muy poco, pero muy poco, es el temor a Dios. La gente se siente valiente constantemente de quebrantar las leyes que Dios ha establecido para vivir correctamente y no se preocupan por eso. No temen a Dios. El mundo no es temeroso de Dios en su mayoría. Y con eso quiero decir que no le toman en cuenta en sus vidas. No lo honran. No estiman ni valoran el conocimiento que viene de parte de Él. No lo respetan, no lo admiran y mucho menos no lo reverencian lo suficiente. Esa es la realidad de los seres humanos. Jesús nos dijo que no debemos temer a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. En cambio, debemos temer a Dios que puede destruir a ambos. Y eso lo dice Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Termino de citar. El temor a Dios es necesario. A la gente le gusta pensar y abrazar solo un lado de Dios, el benévolo, el que bendice, el que cuida, el que provee, pero no el todo que lo hace a él Dios. Razón por la cual que a muchos no les gusta el Dios del Antiguo Testamento. Dicen, no, ese Dios no. Donde se presenta el carácter de Dios por primero hacia nosotros es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento sigue siendo el mismo Dios. Si no lo crees, lee el relato de Ananías y Zafira en el capítulo 5, versículo 1 al 11 del libro de los Hechos. Sigue siendo el mismo Dios. Cuando consideras el lado de Dios que manifiesta su ira, hace que todos los demás objetos de los temores del mundo parezcan nada en comparación. Hebreos capítulo 10, versículo 31 nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Termino de citar. A Él es al que debemos realmente temer. Los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo no tienen nada que temer del hombre. de ninguna cosa. Los que confían en Cristo no tienen nada que temer de los huracanes, de los desastres naturales, de las enfermedades, el colapso económico, la guerra, el hambre o incluso la muerte. Todas esas cosas no nos amenazan porque aunque nos dañen físicamente, no nos quitan lo que realmente es importante. Todas estas cosas están bajo el control de nuestro Padre soberano en el cielo. El problema es cuando nos apartamos la vista de Dios y solo vemos los peligros que nos rodean. ¿Qué podemos hacer para luchar contra el temor y la ansiedad? Pablo proporciona una pista importante al contrarrestar el miedo con la oración. Y él lo describe de esta manera en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Un descuido de la oración siempre resulta en un aumento correspondiente de nuestro temor y ansiedad. Esto no es una coincidencia. La oración es un acto de fe en Dios y la fe en Dios conduce a la paz de Dios. El profeta Isaías nos dice esto en el capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Termino de citar. Domina tu mente, piensa los pensamientos de Dios, dirígelos hacia quien te puede ayudar. Confíale todo, confiésale todo y verás cómo Él te mantendrá en perfecta paz. Cuando vives una vida recta, puedes liberarte de todo temor, incluso si estás mirando el cañón de una arma que está firmemente apuntada en contra de ti. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. Termino de citar. Tu Padre terrenal que te ama, te cuida y te protege, nunca permitiría, si Él lo puede evitar, algo que te dañe. Cuanto más Dios que vela por nosotros. Lucas capítulo 10, versículo 19 dice, he aquí les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del maligno y nada les dañará. Termino de citar. Aquí tenemos el ánimo que necesitamos para enfrentar todo tipo de temores, todo tipo de adversidades y vencerlas y tener la confianza de que nada nos dañará. Vamos a continuar con este tema y espero que nos acompañes la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.